La Mañana.
COPE Extremadura. Estar informado.
5 minutos pasan de la 1 del mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Paco Vadillo. Buenas tardes, Extremadura. Bienvenidos a los que se hayan incorporado a este segundo bloque de La Mañana. Hasta la 1:30 tendremos tiempo para contarles todo lo que suceda y entretenerles. Pero como siempre, a la 1:05 comenzamos contándoles la última hora.
COPE Extremadura. Estar informado.
Última hora, con Fabián Vázquez.
¿Qué tal, Fabián? Buenas tardes.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas. Pues 23 grados de media en la provincia de Badajoz a estas horas, 21 en la de Cáceres, y atención porque vamos a llegar hasta los 34 grados a la sombra en la provincia de Badajoz y hasta los 30 en la provincia cacereña.
Suben las temperaturas, llega el calor de golpe. Vamos a hacer una parada en la jefatura de sala del Centro de Urgencias y Emergencias 112 de Extremadura. Antonio Rivera, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Antonio, ¿algún incidente esta mañana en la región?
Bueno, pues aparte de la actividad normal de sala, está ahora mismo muy pendiente de un incendio en el núcleo urbano de Don Benito, en el que están actuando los medios y que posiblemente haya alguna persona afectada por inhalación de humo. Ahora, en cuanto tengamos todos los datos, os pasaremos nota de prensa.
Cuando hablamos del núcleo urbano, estamos hablando de un incendio en una vivienda.
Es una nave comercial, parece ser.
¿Y hay una persona afectada?
Por humo, parece ser también. Lo tenemos que contrastar, pero parece ser que sí, que hay al menos una persona afectada por inhalación de humo.
Persona afectada por inhalación de humo en Don Benito por el incendio de una nave esta mañana. Antonio, ¿algún incidente más en Extremadura?
Destacable no.
Bueno, entonces no ha habido otro herido que podamos destacar. Eso nos alegra. Por lo menos estaremos muy pendientes de ese incendio que nos comentabas, del que estáis actuando ahora mismo, ¿no? El 112.
Están los medios actuando allí, sí, los distintos medios.
Perfecto, Antonio. Pues muchísimas gracias, como siempre.
Gracias a vosotros. Buenos días.
Desde el 112 nos vamos a saludar a los coordinadores del Planning FOEX. Hoy nos acercamos hasta Tentudía. Hablamos con su coordinador de zona, con Miguel Ángel Morillo. Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, Miguel Ángel. ¿Qué tal estos días? Creo que ha habido algún conato, alguna salida por la zona de Tentudía, ¿no?, en esta semana.
Sí, bueno, estos días hemos tenido algún conato pequeño, las temperaturas han acompañado y no ha habido mucho, pero destacar un incendio agrícola que tuvimos el viernes pasado, donde se quemaron unas 80 hectáreas de cereal en pie, provocado por una cosechadora.
Precisamente cosechadoras, cereales, es lo que hay que estar más alerta, ¿no? Porque hay que recordar, Miguel Ángel, el tema de los chispazos de las máquinas que pueden provocar un incendio en cuestión de segundos.
Sí, efectivamente. En cuanto al trabajo con maquinaria agrícola, en este caso con cosechadoras de cereal, pues hay que tener en cuenta varias medidas preventivas. Un par de grupos de medidas preventivas, uno en cuanto a la máquina en sí y otro a la hora de cosechar.
Cuéntanoslo y, bueno, rápidamente, Miguel Ángel, si eres tan amable.
Sí, en cuanto a la máquina, pues hay que tener en cuenta que la plataforma de corte esté en buenas condiciones de funcionamiento, llevando los patines siempre de plástico. En cuanto a los mecanismos interiores de la máquina, que son rodamientos, poleas, son mecanismos de fricción y pueden tomar temperaturas elevadas, más y menos a las horas que cosechan este tipo de maquinaria,
sí.
Y pueden provocar también algún incendio. La instalación eléctrica de la máquina, todo el cableado, que se ha revisado periódicamente, y la instalación, importante, la instalación de matachispas en los tubos de escape de las máquinas cosechadoras.
¿Matachispas?
Eso, matachispas, efectivamente. Eso en cuanto a la máquina en sí, en cuanto a la cosechadora. Y a la hora de ponerse a cosechar el maquinista, pues, tiene que tener en cuenta de reducir la velocidad y extremar las precauciones en los terrenos donde haya mucha piedra, donde haya piedra dura, terrenos pedregosos, ya que el roce de cuchilla, pues, produce las chispas que tú decías al principio y provoca incendios que a veces son bastante graves.
Claro, 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 claro.
Eso, el roce de la cuchilla con las piedras. Y otro tema a tener en cuenta es que lo suyo sería que el maquinista, cuando empieza a cosechar, le dé una primera pasada de máquina a la parcela a cosechar y así crear una especie de cortafuego perimetral.
Ah, muy bien.
Que nos ayudaría a nosotros a la hora de extinguir en caso de producirse un incendio.
Miguel Ángel Morillo, coordinador de la zona de Tentudía del Planning FOEX, gracias por atendernos en directo.
A vosotros.
Un saludo.
Un saludo.
Conocemos la actualidad y la última hora, Fabián.
Pues pasa por el debate del estado de la región, que en estos momentos continúa. Está compareciendo en estos momentos Pedro Escobar, el coordinador de Izquierda Unida. Ya lo ha hecho Guillermo Fernández Fernández Vara. Por cierto, Monago ha sacado pecho esta mañana de la medida estrella anunciada de ayer. Recuerden la bajada del IRPF para los que cobren menos de 24.000 euros anuales, es decir, para 430.000 extremeños, y dice tajantemente que no tiene que dar explicaciones a nadie porque actúa en el tramo autonómico. Y es que ha sido el turno, como decimos, de Fernández Vara, que ha criticado esta medida, diciendo que si subió los impuestos hace un año en 110 millones de euros y ahora los baja en 24 millones, pues faltan por bajar aún 86 millones de euros. En esto se ha basado Fernández Vara. Monago le ha contestado recordando la herencia heredada que le obligaron a subir los impuestos.
La última hora la conocemos a las 2 y 10 de la mano de Fabián Vázquez. Gracias.
Gracias, Paco.
Nosotros seguimos en la mañana.
La mañana. La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
Lo más grande y lo más fuerte que tiene esta tierra es que todos somos una familia.
Pues después de la información del InfoEx y, por supuesto, de la última actualización informativa, continuamos en la mañana. Lo hacemos con Jesús Moreno Ramos, sacerdote y sociólogo, que nos acompaña para ver la Iglesia con otra mirada. Buenas tardes, Jesús.
Buenas tardes a todos.
Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Hoy vamos a hablar sobre el titular del día. Y, bueno, uno de tantos, porque hoy hay muchos titulares en la prensa. Pero uno de ellos es que hoy se celebra el Día Mundial contra el Trabajo Infantil.
Sí, una jornada, si no me confundo, promovida por las Naciones Unidas, ¿no? Uh-huh. Y ahí tiene también un papel desde el punto de vista eclesial muy importante en cuanto a concienciar a la población, hacer campaña, la Organización de Manos Unidas, que ha tomado esto con mucho interés, desarrollando proyectos que favorezcan pues el desarrollo de los niños sin que tenga que pasar por esta algo tan triste, ¿no?, como es el trabajo infantil, con todo lo que supone.
Estamos hablando además que la Organización Internacional del Trabajo recuerda que es urgente, bueno, pues realizar esas reformas legislativas que garanticen esta eliminación del trabajo infantil, porque en España recordemos que existe una ley que prohíbe a los menores de 16 años entrar en el mundo laboral, pero no existe así en otros países.
Bueno, yo creo que los niños como un gran colectivo querido, pero al mismo tiempo marginado muchas veces, ¿no?, históricamente, uh-huh, y socialmente. Hay que hablar de ellos en el contexto social y cultural, ¿no? Y es verdad que la Declaración de los Derechos Humanos y la Declaración de los Derechos del Niño pues nos ofrecen un horizonte hacia donde hay que ir, pero muchos países están lejos en el tema del trabajo infantil y en otros muchos, ¿no? Creo que, lógicamente, erradicar este problema va unido a la solución de otros muy graves, ¿no? Como es la situación de la familia, donde esos niños están, la economía del país. Es decir, yo estoy seguro que si de la noche a la mañana en algunos países dijéramos que no trabaje ningún niño, ajá, los primeros que protestarían serían ellos y sus padres, ¿no? Muchos niños se ven obligados a trabajar también, ¿no? Y esto visto desde aquí, pues es difícil comprender, pero en la realidad es así. Un poco lo que nos pasaba a nosotros hace 30 o 40 años, no hay que ir muy lejos, ¿no?
Bueno, pues hay que hablar también de tres lugares, al menos visualizados por Manos Unidas. Haití, por ejemplo, donde son más de 300.000 los niños que se quedan sin infancia al tener que trabajar, porque a lo mejor ha perdido relación con las familias por esa situación del terremoto, porque no tienen una tutela. Y también, bueno, pues dejan de asistir al colegio, de recibir una educación. También destaca Manos Unidas el trabajo en India, donde también hay varias localidades donde tienen varios proyectos, como en el distrito de Guntur, en Andhra Pradesh, en India, también en la ciudad de Pune, en el estado de Maharashtra, donde, bueno, pues también tienen ese proyecto educativo para algunos niños, bien porque han sido víctimas del tráfico humano, o bien porque trabajaban incluso en fábricas de ladrillos. También destacan el ejemplo de África, en Costa de Marfil, donde los niños trabajan en basureros.
Claro, en estas situaciones son especialmente dramáticas, porque ya no es que el niño trabaje, por ejemplo, colaborando en las faenas de la familia, como muchas veces ocurre en el ámbito agrario, ¿no? Que el niño colabora, es una ayuda familiar en tareas que pueda desempeñar él sin que le suponga dejar el colegio, pero claro, aquí estamos hablando de niños que se les diríamos expropia la infancia, ajá, ¿no? Empiezan a ser tratados como adultos y además cruelmente, ¿no? Porque no es que trabajen, sino además que trabajan en oficios, en profesiones muy duras, inapropiadas para su edad, para, ajá, su etapa de crecimiento, muchas veces de forma casi esclava o esclava, ¿no? Es decir, son situaciones muy graves estas a las que se refiere Manos Unidas.
Bueno, por lo tanto, estamos hablando que la Iglesia también está intentando, bueno, pues parar esta situación. Manos Unidas, recordemos, también es una organización de Iglesia donde las mujeres de Acción Católica hace 50 años decidieron erradicar el hambre, pero el hambre también se traduce, bueno, pues en esta situación donde no solamente hay que darles de comer, sino también favorecer un futuro para esos niños.
Sí, yo creo que hay una idea ya, una idea fuerza asumida mayoritariamente en el mundo, vamos a llamar, civilizado, occidental también, ¿no? Que es que la etapa infantil sobre todo es para educar, es decir, el niño está recibiendo información, está preparándose, formándose, es una etapa donde el desarrollo intelectual, emocional, debe ser lo primero, el cuidado de eso. Entonces ya no es solo malo que trabaje, sino que es que el trabajo es como romper esa
educación, ¿no?
Algo que antiguamente a lo mejor no se daba. 12, 13 años ya se consideraba adulto y había acabado su etapa formativa. Hoy día el que corta, diríamos, ese proceso está abocado a una situación de exclusión social casi irremediablemente.
Sí. Estamos hablando del trabajo de la Iglesia a través de Manos Unidas, pero son muchas las entidades, las asociaciones vinculadas a la Iglesia que trabajan por la educación de los más pequeños, no solamente aquí en España, también en otros países, y donde, bueno, pues también vemos como las congregaciones religiosas a través de los centros educativos aquí en España tienen proyectos en otros países de Latinoamérica también, bueno, pues para intentar que esa educación no llegue solamente a los países occidentales, sino también a otros.
Claro, yo creo que el mundo de las misiones en general, misioneros, misioneras, tanto religiosos como laicos, seglares, ¿no? Siempre han tenido un especial cuidado por la infancia, es decir, el meterse en el ámbito educativo, incluso en la formación ocupacional, en la formación profesional, ¿no? Es decir, la Iglesia ha tenido ahí como una especial sensibilidad, porque hemos visto que el trabajo con los niños es el trabajo del futuro, es trabajar para el futuro. Y yo creo que también lo estamos haciendo aquí. Lo que ocurre es que quizá a veces tenemos muy presente los niños que están en la catequesis preparándose para un sacramento, pero el trabajo con los niños me parece que es fundamental. Si en muchas parroquias si quitáramos eso, a lo mejor nos quedamos con un 10% de las actividades que hay.
Hay que educar también no solamente a los niños en la religión cristiana, que está muy bien, en la catequesis, en esa formación, sino también, bueno, pues en un desarrollo integral del ser humano.
Claro, al niño hay que educarlo en toda, bueno, al niño y a los mayores, ¿no? Pero en todo lo que es la persona, en todo lo que es la persona integral, con todas sus capacidades de desarrollo que tiene. Es decir, nacemos con una serie de potencialidades que tienen que ser desplegadas. Entonces, la acción educativa es ayudar a que eso se ponga en funcionamiento. Así es como yo concibo la educación, ¿no? Entonces, claro, hay que educar para una profesión, pero hay que educar para la convivencia, hay que educar para la paz, para la solidaridad, eso que llamamos la educación en valores, ¿no? Valores, algunos de ellos muy asumidos ya por el mundo, son valores que pertenecen al imaginario de la sociedad, como estos que yo he dicho, o valores muy cristianos, como puede ser la caridad, la fe, la celebración de la fe, todos esos aspectos más estrictamente cristianos, pero relacionados con los otros, porque no podemos poner la fe y la vida de la fe como una especie de sombrero encima de la cabeza de los niños, sino como algo que viven con naturalidad y espontaneidad, de manera que descubran la fe en su vida diaria.
Pues podemos quedarnos con ese mensaje que decía Jesús de Nazaret, dejad que los niños se acerquen a mí, pero no solamente a mí como cuerpo físico, también yo creo que se refería pues a esa forma de vivir que tenía Jesucristo, ¿no? A esos valores que él transmitía,
sí.
Dejad que los niños también aprendan esta manera de vivir.
Lo curioso es que el mundo infantil aquel tiempo era uno de los más marginados en tiempo de Jesús. Realmente ese texto del Evangelio, que a veces nos parece un poquito gracioso incluso, era revolucionario en aquella época. Que una persona adulta importante, al entrar en un pueblo, que dicen los evangelistas, se detuviera a jugar con los niños, se entretuviera con los niños, escandalizó incluso a sus apóstoles, que lo habían visto hacer muchas cosas raras, ¿eh? Por lo tanto, no era una actitud cualquiera, sino pretendida, intencionada, para decir, los niños son el centro, y además lo habló de ellos, ¿no? En el reino de Dios.
Pues muchas gracias a Jesús Moreno Ramos, sacerdote y sociólogo, por acompañarnos en esta mañana. Hemos visto con otra mirada también ese Día Mundial contra el Trabajo Infantil, especialmente indicado y centrado en erradicar el trabajo infantil doméstico.
91.6 FM, COPE Cáceres.
de emprendedor, estás de enhorabuena.
El 18 de junio, desde las 4 de la tarde, en el Centro de Cirugía Jesús Usón, el Foro Redepyme llega a Cáceres.
Asistirá el presidente del Gobierno de Extremadura junto al resto de autoridades y moderado por Fernando Jáuregui, presidente de Emprendedores 2020. Asistencia gratuita a un programa lleno de actividades.
Recuerda, el 18 de junio a las 4 de la tarde. Apúntate ya en eoi.es/fororedepyme. Actividad cofinanciada por el Fondo Social Europeo, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, Gobierno de Extremadura y el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Adarve Limpiezas, eficacia en el servicio, solvencia que avalan 20 años de experiencia, categoría y prestigio. Adarve Limpiezas, oficinas, locales comerciales, escaparates, viviendas, comunidades de vecinos, reformas y acondicionamiento de todo tipo de instalaciones. Tome nota, 927-21-53-54.
Toda tu renta en nuestra tierra. En Caja Rural de Extremadura nos hemos especializado, además de en agricultura, en servicios a la familia a través de nuestro modelo cooperativo. Somos tu entidad fuerte extremeña y líderes en solvencia.
Te ayudamos anticipándote la devolución de la renta o, si lo prefieres, te la financiamos. Trae tu nómina y disfruta de nuestras ventajas.
Extremadura lozana, tierra de encinas, cuna de conquistadores que orgullosa camina.
Caja Rural de Extremadura, tu alternativa financiera regional.
Y ahora, solo por traernos tu nómina, consigue uno de los 50 iPad que sorteamos.
El buen sentido, el sabor incomparable, la mayor calidad. Jamonería y mantequería Las Acacias. No es lo mismo ser que estar. Porque no es lo mismo. A la hora de elegir los mejores productos de Extremadura, no se confunda. A lo natural no llega nada. Si a esto añadimos la más variada y selecta gama de artículos producidos en nuestra comunidad, tenemos la diferencia, porque no es lo mismo. El queso fresco de vaca, la patatera extremeña o la torta con denominación de origen del Casar de Cáceres y La Serena, Avenida Virgen de Guadalupe 16, Las Acacias.
¡Vaya coche! ¡Qué punto!
¡Azul!
Coches con descuento especial, nuevos y kilómetro cero. ¡Punto y aparte!
¡Azul! ¡Punto azul de Peugeot!
Busca las mejores ofertas en el punto azul de Peugeot. Solo en Ingelauto. ¡Punto y final!
Para conocer Extremadura, ya en tu kiosco la revista más exclusiva y de más calidad sobre tu tierra. Vivir Extremadura. Y en internet, entra en vivirextremadura.com. Vivir Extremadura única.
91.6 FM, COPE Cáceres.
Seguimos en la mañana en Cáceres, soy Lorena Jorno y voy a contarte, bueno, pues todo lo que sucede en la actualidad, como siempre, y lo vamos a hacer además en esta sección, echando cuentas, porque hay muchas noticias esta mañana relacionadas con nuestro bolsillo. Nos lo va a contar Juan Luis Picado, abogado y delegado de Ausuan en Extremadura. Buenas tardes.
Buenas tardes, Lorena.
Bueno, pues nos hemos despertado, aunque ayer por la tarde ya hubo muchos comentarios sobre ese anuncio de Monago, una bajada del IRPF que afectará, dice, al 90% de los extremeños. Aquí hay algunos peros.
Hombre, el único pero es que se traduzca en realidad y que no quede de todo en las buenas palabras del Estado de la región, el debate sobre el Estado de la región, que se traduzca en realidad, que se traduzca en medida, en normativa que sea efectiva y real, y que, bueno, pues que si eso es verdad y si realmente se hace, pues es una muy, muy buena noticia, porque 24.000 euros de ingresos, pues es casi la mayoría de los extremeños ganamos eso. Luego, yo creo que en Extremadura se están dando muy buenos pasos a nivel de iniciativa empresarial y a nivel impositivo, e incluso se están apostando y se están subvencionando cuestiones que en otras comunidades autónomas no se está haciendo, y sobre todo a nivel de emprendedores. Me consta y hay un proyecto muy ambicioso, muy interesante en ese sentido por parte del Gobierno de Extremadura. Pero también hay que contar la cara oculta, y la cara oculta, y yo quiero que la opinión pública lo sepa, es que el impuesto de patrimonio este año es el más caro de toda España. Y claro, y dirá todo el mundo, bueno, pues el impuesto de patrimonio grava las grandes rentas. Bueno, pero cuando uno tiene el domicilio fiscal en Extremadura, también nos interesa tener grandes patrimonios para que tributen aquí por el impuesto de patrimonio, por el impuesto de la renta y por el impuesto que sea, los tributos, las tasas, todo. Si yo tengo un patrimonio importante y aquí me graban más que en toda España, es más, en Madrid prácticamente no me graban, pues yo me voy a ir y me voy a poner el domicilio fiscal en Madrid, y ya veremos a ver si no me llevo también mi empresa. Por lo tanto, luces y claros, que quede meridianamente claro que el impuesto de patrimonio en Extremadura este año se ha duplicado. Es decir, uh-huh. si antes pagabas 2, ahora pagas 4. Y 2, el impuesto de sucesiones es el más caro de España también. El 19% de media es lo que se viene pagando. Yo creo que es incluso hasta confiscatorio, uno y otro. Está muy bien el impuesto a la renta porque es el que paga casi todo el mundo, uh-huh. pero no olvidemos el tema del impuesto de patrimonio. El impuesto de patrimonio en Madrid, por ejemplo, prácticamente no se paga, y el impuesto de sucesiones tampoco. Luego, ojo con este tema.
Bueno, pues recordamos ese anuncio de bajada de impuestos que afectará, dice el presidente Monago, a todos los contribuyentes extremeños con rentas inferiores a 24.000 euros. Eso sí, se va a realizar esa modificación solamente en la parte de la escala autonómica del IRPF, que es donde tienen capacidad para hacerlo. Vamos a hablar de otro tema también esta mañana, Juan Luis, porque hay mucha controversia sobre la sentencia del Tribunal Supremo sobre las cláusulas suelo y sobre las devoluciones individuales. ¿Compensa o no compensa denunciar? Es una pregunta que se hace, pues todavía a día de hoy, muchos oyentes.
Rapidísimamente. ¿Compensa? Claro que compensa. Compensa y mucho. ¿Por qué? Porque desde el momento que yo interpongo una acción individual, lo que estoy solicitando al juez es que me eliminen, es decir, que el banco, la caja, quien sea, cese en la práctica de cobrarme por la cláusula de suelo. Por tanto, si consigo la nulidad de esa cláusula de suelo, no la voy a volver a pagar nunca más durante toda la vida del préstamo. Voy a pagar Euribor, que será mi subyacente, y el diferencial que yo en su día fue en el que me fijé, 0,50, uh-huh. 1 o lo que sea. Muy interesante quitarse el suelo porque ya no ofertan préstamos hipotecarios con un diferencial tan interesante como antes. Uh-huh. Estamos hablando de 0,50, 0,40, 0,35, 0,70. Ahora ya hablamos de Euribor más 2, más 3, más 4. Verdaderas barbaridades.
De 4 para arriba, sí.
Que es lo que tiene el tema de suelo también. Y luego hay una cuestión que los medios de comunicación, creo yo, inducidos en parte por el poder que tiene el lobby bancario, están confundiendo a la opinión pública. Lo que dictó el Supremo fue una acción de cesación, una acción colectiva de cesación interpuesta por una asociación de usuarios de servicios bancarios como somos nosotros. No fue una acción individual y no se pedían devolución de cantidades. Por tanto, incluso después de la sentencia del Supremo, hay media docena de sentencias, entre ellas Cáceres, que no solamente han anulado la cláusula de suelo, sino que además devuelven cantidades. Luego, no confundamos a la opinión pública, no confundamos y no digamos que es que las cláusulas de suelo no son abusivas. Es decir, la cláusula de suelo tal cual se viene utilizando, por ejemplo, por Caja Extremadura, por ejemplo, por BBV, por ejemplo, por Caja Mar, por la inmensa mayoría de las entidades financieras, es abusiva. Y además, el Supremo manifiesta que se ha comercializado con falta de transparencia, es decir, no se le ha informado al prestatario consumidor que tenía esa cláusula, qué efectos iba a tener durante toda la vida del préstamo, y normalmente es que no figuraba ni siquiera en las ofertas vinculantes y en las propias escrituras, la advertencia no figuraba ni siquiera en las propias escrituras públicas. Uh-huh. De manera que bien sea por falta de transparencia, bien sea porque es abusiva, la cláusula es, la utilización de esa cláusula tal cual la están utilizando las entidades bancarias es nula. La cláusula suelo techo en sí, es decir, la limitación a la variabilidad de tipo de interés, no es nulo porque está previsto en la normativa. Es la utilización de esa cláusula lo que es nulo.
Por lo tanto, no estamos hablando de que la cláusula suelo en sí o no sea nula completamente, sino que depende de cómo se haya comercializado, por decirlo de alguna manera.
Cómo se haya comercializado y qué relación tiene en relación al préstamo hipotecario que tenga cada persona. Uh-huh. Es decir, una cuestión es lo que ha dictado el Supremo, que es, insisto, es una acción colectiva de cesación, y otra cosa muy distinta es la acción de nulidad individual. De todas maneras, este tema es un tema arduo, yo lo entiendo, es un tema que tiene muchas aristas y que yo creo que merece incluso una monografía para intentar aclarar, porque incluso se ha solicitado por parte del BBVA al Supremo un escrito de aclaración a esa sentencia, ya veremos a ver qué dice, y en algún caso también se ha solicitado aclaración a alguna sentencia de la Audiencia Provincial de Cáceres. De manera que, insisto, claro que merece la pena, porque aun en el supuesto caso, que no lo es, pero aun en el supuesto caso de que no te devuelvan cantidades, en la nulidad de esa cláusula te va a permitir ahorrarte mes a mes, si pagas 500, pues te vas a ahorrar seguramente 200, porque hay gente que está pagando el doble y el triple y el cuádruple de lo que debería pagar.
Bueno, pues denunciar compensa es la, bueno, pues la consecuencia de esta conversación que hemos mantenido con Juan Luis Picado, abogado y delegado de Usban en Extremadura, para recuperar nuestro dinero y también para evitar que nos sigan cobrando de más. Gracias por acompañarnos un día más. La próxima semana hablamos sobre la situación financiera y jurídica de las obligaciones subordinadas y preferentes.
Muy bien, gracias, un beso.
Un saludo a Juan Luis y a todos los oyentes que nos acompañan en esta mañana. Ya sabes que volvemos a las 12:30 del jueves 13 de junio. Que pases un feliz día, un besito de Lorena Jorna, chao.